hermanos. Así tienen sus Biblias, hermanos. Por favor, ábranla conmigo al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, hermanos. Y esta noche vamos a empezar nuestro estudio leyendo los versículos 1 al 13 aquí en Marcos 13. Marcos 13, vamos a empezar ahí en el versículo 1, hermanos, y vamos a leer hasta el versículo 13. Y cuando lo tengan en manos, pueden decir amén y podemos leerlo juntos como una familia. Amén, mis hermanos, amén. Marcos 13, vamos a empezar ahí en el versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, hermanos. Esta es la palabra del Señor. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio Las señales del fin. Las señales del fin. Después de algunas semanas de descanso, hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el Evangelio de Marcos. Y solamente para recordarles, hermanos, donde estamos en el Evangelio, todavía es martes en la última semana del ministerio terrenal de Jesús, la Semana Santa. Y si recuerdan, hermanos, temprano en la mañana Jesús fue al templo ahí en Jerusalén y Jesús empezó a enseñar y a predicar a la multitud. Sin embargo, hermanos, si recuerdan, mientras Jesús estaba ministrando y predicando y enseñando, inmediatamente Marcos nos dice que los líderes religiosos empezaron a atacar a Jesús. Recuerden, hermanos, los líderes odiaban a Jesús y ellos querían destruirlo. Entonces, hermanos, en forma de preguntas, ellos empezaron a atacarlo y realmente intentaron atraparlo y desacreditarlo en frente de la multitud. Sin embargo, si recuerdan, hermanos, en cada pregunta Jesús respondió con perfección. Él respondió como Dios. Y es imposible atrapar a Jesús porque Jesús siempre está en control. Amén, hermanos. Jesús siempre está en control de cada situación y Jesús estaba en control de esta situación. Y Marcos nos dice que Jesús puso a estos líderes en silencio. Ahora, hermanos, mientras llegamos al capítulo 13 en nuestro estudio, todavía es martes en la última semana del ministerio de Jesús. Y noten, hermanos, una vez más, ahí en el versículo 1, Marcos nos dice que eventualmente Jesús salió del templo y Jesús viajó al monte de Olivos. Y Marcos nos dice que cuando Jesús llegó al monte, Jesús se sentó y empezó a compartir un sermón con sus discípulos. Empezó a compartir, podemos decir, una enseñanza, un discurso con los discípulos. Y realmente, hermanos, bien fácil de entender, el capítulo 13 es el registro de este sermón. En este capítulo, Marcos, con gran detalle, va a registrar para nosotros este sermón que Jesús compartió con sus discípulos. Y conocemos, hermanos, a este sermón como el discurso de los olivos. En inglés usamos el término the Olivet Discourse, el discurso de los olivos. Y la verdad es, hermanos, que este sermón es uno de los sermones más populares y más famosos que encontramos en los evangelios, y algunos dicen que encontramos en toda la Biblia. Y la razón es porque el sermón se trata del fin. En otras palabras, todo se trata del fin del mundo y del regreso del Señor a la tierra. En este sermón, con detalle, Jesús literalmente nos describe las señales del fin del siglo y las características de su regreso a la tierra. Todos quieren saber qué va a pasar en el futuro. Amén, hermanos. Creyente o no creyente, todos quieren saber qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar con este mundo, con la tierra, qué va a pasar conmigo y con mi familia? Todos tienen esas preguntas. Preguntas acerca del futuro, preguntas acerca del fin del mundo. Y escuchen esto, hermanos, en este sermón, en este discurso, Jesús literalmente nos dice todo. Jesus tells us everything. Él nos dice todo sobre el fin, y especialmente Él nos dice todo sobre su segunda venida. El día cuando Él va a venir con gran poder y con gran gloria, y Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, hermanos, para las próximas semanas vamos a enfocarnos en este sermón y vamos a enfocarnos en lo que Jesús nos dice acerca del fin y acerca de su regreso y acerca de nuestra preparación como el pueblo de Dios para el fin. El fin se acerca, hermanos. En otras palabras, Cristo ya viene, amén. Si tú no quieres decir amén, está bien, pero it's not going to change anything. Cristo ya viene. El Rey ya viene, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos prepararnos? Como el pueblo de Dios, como cristianos, en luz de la venida de Cristo, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Cómo debemos vivir esperando la venida de Cristo? Bueno, hermanos, para las próximas semanas vamos a hablar acerca de esos temas. Y vamos a empezar esta noche con los versículos 1 al 13. Y esta noche vamos a hablar acerca de las señales del fin. Las señales del fin del mundo. Y para nuestro estudio, hermanos, solamente quiero enseñarles dos cosas que vemos y aprendemos de estos versículos de nuestro texto. Dos cosas. Así que vamos a empezar nuestro estudio, hermanos. ¿Todavía están conmigo, hermanos? Amén. Y vamos a empezar primero en los versículos 1 al 4. 1 al 4. Noten el sermón acerca del fin. El sermón acerca del fin. Y vamos a leer esos versículos una vez más. Miren conmigo, hermanos, ahí en sus Biblias, una vez más, Marcos 13, 1 al 4. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y vamos a parar ahí por ahorita, hermanos. La primera cosa, hermanos, que vemos y aprendemos aquí en nuestro texto es el sermón acerca del fin. El sermón acerca del fin. Nuestro texto empieza, hermanos, en el versículo 1, con Marcos diciéndonos que mientras Jesús salía del templo, uno de sus discípulos empezó a apuntar y a mirar a las piedras y los edificios del templo. Y literalmente él le dijo a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ahora, hermanos, conocemos a este templo como el templo de Herodes. Y los estudiantes de la Biblia nos dice que este templo era muy bello y muy, muy grande. De hecho, era tan grande que algunas de las piedras literalmente tenían el tamaño de un autobús escolar, de un school bus, literalmente 40 pies de largo y 12 pies de ancho y 12 pies de alto. Y los estudiantes de la Biblia nos dice que las piedras literalmente pesaban 100 toneladas. Entonces este templo era un templo muy, muy grande. Podemos decir grandísimo. Y mientras Jesús y los discípulos salieran del templo, Marcos nos dice que los discípulos estaban admirando las piedras y los edificios del templo, el tamaño del templo, las piedras del templo. Pero en el versículo 2, hermanos, y miren conmigo una vez más, noten la respuesta de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿ves estos grandes edificios? Y la referencia es el templo. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí en el versículo 2 es realmente Jesús está dando una profecía. Podemos decir, hermanos, bien fácil de entender, una profecía acerca del templo y acerca de los edificios y las piedras del templo. Y realmente, hermanos, Jesús está profetizando que un día el templo iba a ser destruido, que un día piedra sobre piedra iba a ser derribada y destruida totalmente y completamente. Y escuchan esto, hermanos, increíblemente 40 años después de esta profecía, en el año 70 después de Cristo, eso es exactamente lo que pasó. Los historiadores nos dicen que los romanos, bajo el liderazgo del general Tito, literalmente marcharon sobre Jerusalén y destruyeron todos los palacios, todas las casas, las tiendas, los mercados y también todo el templo. Así como Jesús profetizó, ellos literalmente destruyeron el templo piedra sobre piedra sobre piedra y nada quedó. Y 40 años antes, aquí en el versículo 2, Jesús profetizó todo. Ahora, hermanos, del templo, Marcos nos dice en el versículo 3, y miren conmigo una vez más, que Jesús y sus discípulos fueron al Monte de Olivos, y cuando llegaron, ellos se sentaron. Y en aparte, en el versículo 4, Marcos nos dice que cuatro de los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se acercaron a Jesús y le hicieron esta pregunta. Y miren conmigo ahí en el versículo 4 una vez más. Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Ahora, hermanos, rápidamente, por favor, mantengan su lugar ahí en Marcos 13 y voltean conmigo, hermanos, al Mateo 24. Rápidamente, miren conmigo, hermanos, ahí en Mateo 24, versículo 3. Porque en su evangelio, en su descripción de este sermón, Mateo nos da poquito más detalle. Y Mateo nos dice que realmente los discípulos le hicieron a Jesús tres preguntas. Tres preguntas. Y miren conmigo, hermanos, Mateo 24, versículo 3. Esto es muy, muy importante. Y tú no vas a entender el sermón, el capítulo, si tú no entiendas estas preguntas. Tres preguntas, Mateo 24, versículo 3. Y estando, perdón, hermanos, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, y esta es la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego, pregunta número dos, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y luego, pregunta número tres, ¿y del fin del siglo? Amén, hermanos, tres preguntas. Los discípulos querían saber tres cosas. Primero, el tiempo cuando el templo iba a ser destruido. Esa era la pregunta número uno. Luego, segundo, la señal de la venida de Cristo. En otras palabras, cuando la señal, cuando Jesús iba a aparecer con poder y con gloria y establecer su reino aquí en la tierra. Y luego, pregunta número tres, la señal del fin del siglo. Los discípulos le hicieron a Jesús tres preguntas. Y escuchen esto, más bien fácil de entender. Lo que sigue en el sermón simplemente son las respuestas de Jesús a las preguntas. Bien fácil de entender. Con este sermón, con este discurso, Jesús nos dice las señales de su venida y las señales del fin del siglo. En este sermón, y esta es la clave, hermanos, Jesús habla del fin. Este sermón se trata del fin del siglo. Entonces, hermanos, y pueden regresar conmigo a Marcos 13, Marcos 13. La primera cosa que vemos y aprendemos de nuestro texto es el sermón acerca del fin. En otras palabras, nomás para empezar, este sermón se trata del fin. Del fin del siglo. Con este sermón, con este discurso, Jesús ahora va a hablar acerca del fin y Jesús va a decirnos todo lo que necesitamos saber acerca del fin. Como dije, hermanos, todos quieren saber lo que va a pasar en el futuro. Todos, especialmente aquí en los Estados Unidos, hermanos, todos están obsesionados con el futuro. con el futuro. Todos quieren saber el futuro. No, no nos gusta la incertidumbre. We don't like the uncertainty. Pero queremos saber y queremos saber todo. Especialmente las hermanas, amén. Quieren saber todo, todo. Y escuchen esto, hermanos. Especialmente mi esposa, amén. Y escuchen esto, hermanos. En su palabra, en una manera increíble, Dios nos ha compartido todo lo que necesitamos saber. Y nos ha compartido todo lo que va a pasar en el futuro. Dios está en control y Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un plan glorioso y Dios va a cumplir su plan de acuerdo a sus propósitos. Él está en control. Tenemos un dicho en inglés: history is his story. La historia es su historia. Y Dios es el autor. Y Dios tiene un propósito de la historia. Dios tiene una meta, un fin, un propósito. Decimos que la historia está viajando hacia un propósito. History is marching towards a purpose, un propósito, una meta, un fin. Y Dios literalmente está dirigiéndola y guiándola. Y Dios está en control. Historia es su historia. Y en una manera increíble, Dios nos ha revelado todo en su palabra. En la palabra de Dios tenemos las respuestas. ¿No dicen amén a eso? No tenemos que ir aquí, ahí, con esta o con esto, pero solamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, Dios nos ha revelado todo, todo para esta vida y también para la vida que viene. Y escuchen esto, hermanos, muy, muy importante. Dios nos ha revelado todo, no para preocuparnos o no para traer temor a nuestra vida o ansiedad a nuestra vida. Pero Dios nos ha revelado todo para consolarnos y especialmente para prepararnos. Dios quiere que estemos preparados para el fin, preparados para lo que viene, preparado para el regreso de Cristo. Dios quiere que estemos preparados para la venida de Cristo. Dios quiere prepararnos, hermanos. Dios quiere que entendamos que no vamos a vivir para siempre. Y hermanos, esa es la verdad. Y a veces no es fácil recibir esa verdad, pero la verdad es que no vamos a vivir para siempre. Este mundo y las cosas de este mundo y los tesoros de este mundo y los placeres de este mundo no van a permanecer para siempre. Pero un día todo va a terminar, hermanos. Un día el fin va a llegar para todos. Y esa es la verdad. El fin va a llegar para todos. Y Dios, en su misericordia y en su amor y en su gracia, Dios quiere que estemos preparados. God wants us to be ready, preparados para el fin. Y Dios quiere que estemos preparados para el regreso de su Hijo Jesucristo. y que entendamos que hay más que lo que vemos con nuestros ojos. There's more than what we see with our eyes, pero hay un reino invisible que viene. Y un día el Rey de Reyes y el Señor de Señores, un día Él va a regresar. Y hermanos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque el fin ya viene. Y la cosa más sabia que tú puedes hacer es prepararte para ese día. Esa es la cosa más sabia que tú puedes hacer, es prepararte para el regreso de Cristo. Y la cosa más tonta que tú puedes hacer es no prepararte para ese día. Oh, hermanos, solamente un necio, en inglés usamos la palabra un fool, un necio. Amén, hermanos, es un fool, un tonto, podemos decir, vive para el momento. Solamente un necio vive para el momento, para este mundo, para las cosas de este mundo. Solamente un necio, pero el sabio vive para la eternidad. Y el sabio se prepara para el día cuando el Rey regrese. Entonces, hermanos, a través de este sermón y a través de este discurso y a través de su palabra, Dios quiere prepararnos para el fin. Porque el fin viene, hermanos. El fin está cerca. Cristo ya viene. Y el Espíritu Santo nos dice, prepárate, prepárate. Despierta y prepárate porque el Rey ya viene. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Rey ya viene. ¿Y tú estás preparado o no estás preparado? Entonces, hermanos, la primera cosa que vemos aquí es el sermón acerca del fin. Ahora, hermanos, segundo, en los versículos 5 al 13, ahora vemos las señales del fin. Primero el sermón del fin y ahora las señales del fin. Si recuerdan, una de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús fue, ¿qué señal habrá del fin del siglo? What is the sign of the end of the age? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Y hermanos, esa es la pregunta que Jesús contesta primero. Jesús empieza compartiendo con sus discípulos las señales del fin del siglo. Podemos decir, hermanos, las señales que van a preceder el fin del siglo. Y hermanos, rápidamente noten conmigo en el versículo 8, las últimas palabras del versículo 8, Jesús se refiere a estas señales como dolores, dolores. Amén, hermanos, Jesús nos dice principios de dolores son estos. Una mejor traducción nos dice dolores de parto. O sea, literalmente son las palabras ahí. Dolores de parto, birth pains. Y esta es la idea, bien fácil de entender, hermanos. Mientras el fin se acerca como dolores de parto, estas señales van a crecer y van a ser más intensa y luego el fin va a venir. Estas señales siempre han existido Por ejemplo, siempre ha habido guerra y hambre y terremotos. Sin embargo, Jesús nos dice, y esta es la idea, que mientras el fin se acerca como dolores de parto, estas señales van a crecer y crecer y crecer y van a ser más intensa y más frecuente hasta que finalmente el fin va a llegar. Dolores de parto. Entonces, hermanos, en estos versículos, los versículos 5 al 13, Jesús nos enseña las señales del fin del siglo. Y rápidamente, hermanos, quiero enseñarles con ustedes. Y luego vamos a terminar con una aplicación. Aquí en estos versículos, hermanos, Jesús menciona cinco señales del fin del siglo. Podemos decir cinco dolores de parto. Y miren conmigo, estas son las cinco señales. Primero, hermanos, en los versículos 5 y 6, Mesías falsos. Miren conmigo, ahí Jesús le dice a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué es la palabra? Y engañarán a muchos. La primera señal que Jesús menciona es la apariencia de Mesías falsos. Podemos decir falsos profetas y maestros falsos. Durante el fin, hermanos, Jesús nos dice que más Mesías falsos van a aparecer y van a decir que son el Cristo, el Salvador. Ahora, hermanos, mientras estudiamos la historia, vemos, hermanos, que desde el principio han habido Mesías falsos. La historia está llena de falsos maestros y falsos profetas y mesías falsos. Esa es la historia de la humanidad. Sin embargo, esta es la idea. Mientras el fin se acerca, su número va a crecer y va a crecer y va a crecer, hasta que eventualmente va a llegar al clímax con el anticristo. Y hermanos, déjenme decir esto como un estudiante de la Biblia y de las religiones mundiales: en este momento hay más maestros falsos y profetas falsos y religiones falsas que en ningún otro tiempo en la historia. Oh, el mundo más que en ningún otro tiempo está lleno de falsedad y lleno de mentira. Y Jesús nos dice: manténganse en guardia. Asegúrate que nadie te engañe, porque esta es una señal que el fin se acerca. Este es un dolor de parto, que mesías falsas van a aparecer, profetas falsos, doctrinas falsas. Y Jesús nos dice: el fin se acerca. Segundo, hermanos, noten en los versículos 7 y 8, la segunda señal: guerras. Jesús ahora le dice a sus discípulos: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La segunda señal, hermanos, que Jesús menciona es guerras y rumores de guerras. Ahora, hermanos, esta es la idea. Desde el principio siempre han habido guerras. There's always been wars. Amén, hermanos. Nomás lean la Biblia. Amén. Siempre había guerras. Pero esta es la idea. Mientras el fin se acerca, las guerras van a crecer. Y van a crecer. Y van a ser más intensas y más frecuente. Y hermanos, eso es exactamente lo que vemos, hermanos. Los historiadores nos dicen que el siglo XX fue el siglo más peligroso y más sangriento que cualquier otro siglo en la historia del mundo. El siglo XX. Un historiador nos dice esto: en los últimos 100 años, más personas han muerto de guerra que en toda la historia combinada. More people have died from war in the last 100 years than all of the years combined. Y Jesús nos dice: abran sus ojos, vean los dolores de parto, guerras, rumores de guerras. El fin se acerca, el fin se acerca. Y tercero, hermanos, noten en el versículo 8, las últimas palabras del versículo 8, desastres naturales. Jesús le dice a sus discípulos: y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. La tercera señal, hermanos, que Jesús menciona es desastres naturales. Podemos decir terremotos y hambres. Y hermanos, ¿qué podemos decir acerca de esto? Oh, todos ustedes saben, cada año vemos más terremotos y más huracanes y más inundaciones y más hambre y más desastres naturales. Ellos están creciendo y creciendo y creciendo cada año, hermanos, cada año. Los desastres naturales están creciendo e intensificándose. Y Jesús nos dice: dolores de parto, lo que está pasando en Houston y lo que está pasando en the Caribbean, dolores de parto, señales de los últimos tiempos. Jesús nos dice: el fin se acerca, abran sus ojos, el fin se acerca, dolores de parto. Y luego, hermanos, cuarto, noten en los versículos 12 y 13, la cuarta señal, la persecución de creyentes. Jesús ahora le dice a sus discípulos: y el hermano entregará a la muerte al hermano. Y la idea es por causa de la fe, por causa del evangelio, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y noten, hermanos, versículo 13: y seréis aborrecidos, odiados, esa es literalmente la palabra, de todos por causa de mi nombre. La cuarta señal que Jesús menciona es la persecución de creyentes. La persecución de la iglesia. Ahora, hermanos, mientras leamos el libro de Hechos y mientras estudiamos la historia de la iglesia, aprendemos y vemos que desde el principio, hermanos, la iglesia ha sido perseguida. Amén, hermanos. Vemos eso en el libro de Hechos y también en la historia de la iglesia. Pero esta es la idea. Lo que vemos ahora es que la persecución es más intensa y más grande y más severa. Y rápidamente déjenme darles un ejemplo. En el pasado, cuando perseguían a los cristianos, literalmente los quemaban en una estaca, literalmente uno por uno. Pero ahora, hermanos, ¿qué hacen? Bueno, ahora ellos explotan bombas en iglesias, bombas, y matan cientos y cientos y cientos de cristianos a la vez. Ahora vemos que la persecución es más intensa y más severa y más grande. Y Jesús nos dice: dolores de parto, todos van a odiarles por causa de mi nombre, todos van a querer matarte y odiarte por causa de mi nombre. Y Jesús nos dice: dolores de parto, señales del fin. Y luego quinto, hermanos, noten en el versículo 10, la quinta señal, la proclamación mundial del evangelio. Noten lo que Jesús nos dice aquí, hermanos, bien, bien interesante. Jesús nos dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. La última señal que Jesús menciona es la proclamación mundial del evangelio. Jesús literalmente nos dice que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Y luego el fin va a venir. Y hermanos, escuchen esto. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, a través de la tecnología y a través del internet y a través de la televisión, de la tele, y a través del radio. El evangelio está siendo predicado, hermanos, a todas las naciones. El evangelio, la palabra de Dios está siendo predicado a todos, hermanos, a través del internet, a través de la tele, a través del radio, a través de la tecnología. El evangelio está siendo predicado. Así como Jesús nos dice aquí, a todas las naciones. Y Jesús nos dice: señales del fin, mesías falsos, desastres naturales, la persecución de creyentes, la proclamación mundial del evangelio. Jesús nos dice: señales, dolores de parto. Es como si Jesús nos está diciendo: el fin se acerca, abran sus ojos, open your eyes, despierta. El fin se acerca. Todas las señales están presentes. Todas las señales, hermanos. Jesús nos dice: dolores de parto. Los dolores están creciendo y creciendo y creciendo. Y luego el fin se acerca. Ahora, hermanos, para terminar, y tenemos que terminar, hermanos, solamente tengo 5 minutos más. Esta es la pregunta, ok, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de aplicación. Claramente, el fin se acerca. Amén, hermanos, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. Claramente, el fin se acerca. Las señales están ahí, hermanos. You can argue with that all you want, pero esa es la verdad. El fin se acerca. No, en mi opinión, no tenemos mucho tiempo. Eso es mi convicción. Entonces, la pregunta es, en luz de eso, ¿cómo debemos vivir? Como cristianos, como el pueblo de Dios. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos, hermanos, estar haciendo mientras esperamos la venida de Cristo? ¿Cómo debemos vivir como la iglesia de Jesucristo? Bueno, hermanos, para terminar nuestro tiempo en la palabra, quiero compartirles 3 cosas. 3 cosas de aplicación. Y rápidamente, hermanos, volteen conmigo al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y vamos a terminar con 3 cosas, 3 puntos en forma de aplicación. 3 cosas que debemos hacer en luz del regreso de Cristo y el fin del siglo. Y primero, miren conmigo ahí en Apocalipsis 16, 15. Apocalipsis 16, 15. Amén, hermanos. Y la primera cosa es esto. Tenemos que vigilar. Tenemos que vigilar. En Apocalipsis 16, 15, Jesús declara, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que es la palabra, vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Primero, hermanos, tenemos que vigilar. Esa es la palabra clave, vigilar. En otras palabras, tenemos que estar listos, listos, hermanos. Tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Hermanos, la Biblia nos enseña que Jesús va a regresar como ladrón, hermanos. Jesús va a regresar como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Y hermanos, como la iglesia de Jesucristo, tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados, tenemos que vigilar. En otras palabras, tenemos que estar despiertos. Despiertos, hermanos, como iglesia, como cristianos, no es tiempo para dormir. Tristemente, muchos están durmiendo en las iglesias. Algunos están durmiendo esta noche, pero no es tiempo para dormir, hermanos. Pero en las palabras de Jesús, es tiempo de vigilar y es tiempo de estar listo y preparado, porque el Rey ya viene. No tenemos mucho tiempo. Esa tiene que ser nuestra actitud, hermano, nuestra mentalidad, que no tengo mucho tiempo. El Rey ya viene, no puedo jugar juegos con Dios o con las cosas de Dios, porque el Rey ya viene y tengo que estar listo y despierto y preparado, porque cuando el Rey viene, Él viene, hermanos, Él viene. No hay un aviso, no hay un alarm clock que va a sonar, pero cuando Cristo viene, Cristo va a venir. Y tú estás listo o no estás listo. Tú estás preparado y tú vas a ir sin lamentación. O tú vas a ir con muchas lamentaciones. Many regrets. Pero tenemos que vigilar. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo está diciendo a su iglesia. Ustedes tienen que estar vigilantes. Is that the right word? You gotta be vigilant. Tienes que estar vigilando porque el rey ya viene. El rey ya viene, hermanos. Ese es el mensaje de esta noche. El rey ya viene. ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado o no estoy listo? ¿Estoy jugando juego? ¿Estoy jugando iglesia? Tengo mucha religión y mucha tradición sin ninguna relación. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? El rey ya viene. No es tiempo para dormir o jugar juegos. Es tiempo de prepararnos porque el rey ya viene. ¿Cómo dicen amén a eso? Ahora, hermanos, segundo, tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Primero, vigilar. Segundo, esperar. Y ahora, hermanos, miren conmigo Apocalipsis 3:11. Jesús declara allí, Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, y aquí está la palabra clave, retén, hermanos, amén, lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En inglés, hold fast, retén lo que tienes. Segundo, hermanos, tenemos que esperar. Y esta es la idea. En otras palabras, fielmente tenemos que esperar al Señor y nunca darnos por vencido. Nunca darnos por vencido. Tenemos, hermanos, que retener lo que tenemos. Y esta es la idea. Eso habla de compromiso, de paciencia, de fidelidad, de lealtad, de valor, de nunca tirar la toalla, de nunca darse por vencido, de nunca te rendirse. Esa es la idea. Cristo viene pronto y como iglesia tenemos que esperarlo con fe, hermanos, con esperanza, con pasión, con amor, con compromiso. Tenemos que esperar al Señor. Entonces la exhortación es: nunca te des por vencido. Don't ever give up. Nunca te rindas. Nunca tires la toalla. Porque, hermanos, el rey viene pronto. El rey viene pronto. Y tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir peleando la buena batalla. Tenemos que esperar al rey fielmente porque el rey ya viene. Jesús dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Hold fast what you have para que ninguno tome tu corona. Y para terminar, you can come up, my brother, tenemos que terminar. Tercero, hermanos, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Miren conmigo Apocalipsis 22:12. Una vez más, Jesús nos dice, he aquí, yo vengo pronto. Y siempre en el libro de Apocalipsis, esa es la declaración, hermanos. Yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Y una vez más Jesús nos dice, he aquí, Apocalipsis 22:12, yo vengo pronto. Y noten, hermanos, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es la idea, hermanos, y termino con esto. El rey ya viene. Y su recompensa viene con él. Y la implicación es, como iglesia, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir ministrando Y tenemos que seguir dando y tenemos que seguir sacrificando, porque el Rey viene, hermanos. Y cuando Él venga, Él va a recompensarnos, hermanos. Él va a recompensar todo sacrificio y todo trabajo y todo ministerio y todo diezmo y toda ofrenda. Jesús va a recompensar todo, hermanos. El Rey viene y Él viene con una recompensa. Entonces la exhortación es: sigue trabajando para el Señor, sigue dando para la obra de Dios, sigue ministrando, sigue compartiendo, sigue peleando la buena batalla, porque el Rey viene y Él viene con su recompensa. Todo va a valer la pena, hermanos. Amén. En ese día todo va a valer la pena, hermanos. Todo trabajo, todo sacrificio, toda ofrenda, toda lucha, toda batalla, todo va a valer la pena cuando Jesús regrese para su iglesia. Y hermanos, todo lo que queda de decir es: Maranata, ven. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Thank you, Lord, for the hope that we have. Es una esperanza viva, viva. Que un día, Señor, tú vas a regresar. Tú vas a regresar por su iglesia. Tú vas a regresar con poder y con gloria y con autoridad. Tú vas a regresar y tú vas a establecer tu reino aquí en la tierra. Y Señor, como iglesia, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no se encuentra en este mundo, o en las cosas, o los placeres de este mundo, pero nuestra esperanza se encuentra en ti, Señor, y en tu venida, tu regreso. Esa es nuestra esperanza. Y Señor, sabemos que tú vas a regresar, que tú ya vienes, Señor. You're coming back, Lord. El fin de todo se acerca. El fin de todo se acerca. El fin del siglo se acerca. Todas las señales están aquí, Señor. Y el fin se acerca. Así que, Señor, esta noche te pedimos que tú nos prepare para el fin. Prepara nuestros corazones. Prepara nuestras vidas. Prepara nuestro caminar cristiano. Prepara esta iglesia, Señor, para tu regreso. Prepare us, Lord. Prepare our lives, Lord. Prepare us, Lord. Que podamos estar listos, que podamos estar preparados, Señor, para tu venida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, que podemos seguir batallando y peleando esta buena batalla. Ayúdanos, Señor, para que nunca podemos darnos por vencido, pero que podamos seguir peleando y peleando y peleando y peleando. Ayúdanos, Señor, haz esa obra, Señor, en cada vida, en cada corazón. Llénanos, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu. Queremos estar listos, Señor. Ese es el clamor de nuestro corazón, el deseo de mi corazón. Señor, yo quiero estar listo, listo para tu venida, Señor. Listo para el día cuando tú vas a regresar para tu iglesia, Señor. Queremos estar listos. Y Espíritu Santo, tú eres el único que puede prepararnos para ese día. Así que, Señor, haz esa obra en cada corazón y en cada vida. Haz esa obra, Señor. Haz esa obra, Señor. Que podamos vivir no para este mundo, pero para el mundo que viene. Esa es la obra.